Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Jauregui, esta es Radio Escuela y hoy nos metemos con un tema muy especial, que son las mujeres en la Guerra de Malvinas y con la mirada sobre ellas y qué, cómo estuvieron allí. Hacían, por cierto, uno que es de esa generación, hacían un trabajo notable las mujeres. Bueno, vamos a enterarnos, vamos a meter con ese tema con el profe Sebastián Merallo y la profe Iris Hortelado, porque volver sobre los pasos de la historia también nos ayuda a aprender y a comprender ciertas situaciones del momento de nuestra vida, del país, en donde algunas cosas está bueno tenerlas claras y entender cómo fue eso, porque más de una chica y chico son tan jóvenes, ven la Guerra de Malvinas como algo ya en una página de un libro, ¿no? Y todavía es un suceso histórico que nos llega muy cerca y nos llega sobre todo a las generaciones que pertenecemos, a quienes estuvimos muy cerca de la guerra, de forma muy particular. Y es una manera también de aprender más de la historia reciente de nuestro país. Y esto está bueno, porque uno, aprendiendo esa historia reciente, aprende un montón de otras cosas que van de la mano de esta historia, situaciones políticas, sociales, económicas, la presencia de la Argentina en ese mundo, allá por los años 80, qué pasaba en el mundo en los 80. Bueno, toda esa situación de Malvinas, esa guerra, la última guerra, incluso algunos historiadores dicen que es la última guerra del siglo XX que consternó a la humanidad, ¿no? Porque una guerra lejana para algunos allá en el sur de unas islas casi cerca de la Antártida, para nosotros fue una guerra en nuestra propia casa, enfrente de nuestras islas que tanto amamos. Pero también podés aprender más si te metes con el chatbot, porque el chatbot te enseña de alguna manera jugando. 11-32-75-21-39. Ay, no me salió bien. ¿Cómo es? 11-32-75-21-39. Chatbot. Preguntas, te sales y pones fulano. Fulana. De siglo básico. Esto quiere decir que estoy anotando. Bueno, y entonces el chatbot. 11-32-75-21-39. Y entonces vos pones el ciclo en el que estás, te aparecen las preguntas y siempre te aparecen las pistas para que llegues a la respuesta. Y cuando tenés la respuesta, después te aparece alguna otra cosa para completar la información. Chatbot. 11-32-75-21-39. Vamos a arrancar así este programa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplido. Que revivan las mujeres que la historia ha ocultado, que se salgan del costado y que se tomen de las manos. Mujeres invisibles, los libros no las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las honran. Ellas también tuvieron sangre en las manos, pero
ellas de Belina Sanso, Flor Croci, que habla de ellas justamente, Te saludo, Sebastián Merayo, ¿cómo estás?
Genial, Martín. Un tema historia, muy interesante, ¿no?
Metiéndonos con este tema así puntual que es las mujeres en la guerra de Malvinas. ¿Y qué es lo primero que te aparece a vos cuando hablamos de esto?
Bueno, en primer lugar, con la profe Iris, en estos dos bloques, lo que vamos a hacer es indagar la participación, ¿no?, de las mujeres en el conflicto y visibilizar las tareas que realizaron, que muchas veces no las tenemos en cuenta, inclusive nosotros mismos, ¿no? No las conocemos, los chicos y chicas mucho menos, y reconocer la importancia de incluir la perspectiva de género para analizar los hechos históricos. Claro. Y en este caso, un hecho como la Guerra de Malvinas le va a dar mucha más luz al hecho en general, ¿no?, a lo que fue la Guerra de Malvinas, para tener un panorama completo de lo que fue la guerra, y también promover la construcción de la memoria colectiva, identificar a su vez de esa manera la posición de la Argentina en materia de recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que es algo que lo estamos reclamando hasta el día de hoy.
Exacto.
Y si bien, bueno, ya dijimos en un programa de allá por abril, el 2 de abril, por qué las Malvinas eran argentinas, no vamos a volver a dar estos fundamentos. Lo pueden buscar en la página Contar, donde aparece la sección de Seguimos Educando. El programa es del jueves 2 de abril. Ahí nosotros dimos los fundamentos de por qué las Malvinas eran argentinas desde el punto de vista geográfico, histórico y político, y bueno, por qué el reclamo soberano es importante todavía hoy en la actualidad.
Claro, es vigente, ¿no?
Vigente totalmente, y explicamos incluso que las Malvinas es algo que está presente como un reclamo y como algo de la cultura popular mucho antes de la última dictadura cívico-militar, y a través de la música también, ¿no? La cultura en general, ese reclamo legítimo. Hablamos de la canción de Atahualpa Yupanqui, Hermanita Perdida, que sí. Hablaba de Malvinas como una hermana perdida que está por ahí en el océano. Y bueno, esto no lo vamos a volver a repetir porque lo pueden buscar ahí, la clase del jueves 2 de ciclo básico, para el quien le interese, ¿no?, y quiera indagar en esto. Pero bueno, vamos a decir hoy que las guerras nos atraviesan a todos por igual, tanto a hombres, a mujeres y diversidades. Y el programa va a estar atravesado otra vez por la cuestión de la memoria. Tuvimos muchos programas que están atravesados por este tema. La memoria, siempre decimos que es un campo en disputa, que es plural, que se construye, que es conflictiva. Y para eso, bueno, si te parece, contextualizamos primero la guerra para entender un poco qué fue.
Dale.
Porque eso sí lo necesitamos. En septiembre de 1973 asume Juan Domingo Perón su última presidencia, su tercera presidencia, y el 1 de julio de 1974 fallece y asume su esposa María Estela Martínez de Perón, Isabelita, como presidenta de la nación. El 24 de marzo se produce el golpe de Estado, del cual también ya hablamos, de 1976, que pone fin a la República Constitucional, ¿no?, al Estado de Derecho, y se autoproclama proceso de reorganización nacional con la Junta Militar a la cabeza, con las tres armas comandando ese golpe.
El objetivo golpe del cívico golpe, militar, ¿no?
Golpe cívico-militar, dijimos, con participación inclusive de sectores del empresariado, de la iglesia, de los medios, claro, económicos, de los medios masivos de comunicación, perdón.
Y en, bueno, los años, los medios económicos,
los
también.
Medios económicos también.
La economía, ¿no?, a favor de una cierta liberalización. Y
para volver atrás todos los derechos en, exacto, materia económica también conquistados desde los años del peronismo. Y en esos 7 años de dictadura se suceden 4 gobiernos. Habíamos dicho el de Rafael Videla, el de Viola y el de Galtieri. Luego termina con el de Reinaldo Viñone. Y durante el periodo de Galtieri, que va del 81 a 1982, aparece este conflicto bélico de Malvinas, ¿no? Recién en el 83 va a volver la democracia. Lo cierto es que, bueno, durante el gobierno de Galtieri aparece la guerra de Malvinas como digamos, se vuelve a manipular otra vez el sentimiento nacional, como se había hecho en el año 78 en el Mundial de Fútbol, ¿no?, que gana Argentina.
Claro.
Y aparecen incluso noticias falsas de lo que va pasando en la guerra. Las tropas llegan el 2 de abril a Puerto Stanley, Puerto Argentino. Y bueno, la bandera argentina vuelve a flamear durante ese pequeño periodo en las Islas Malvinas. Y este éxito se transforma en una euforia, ¿no? Los primeros días hay una manifestación popular muy grande a la Plaza de Mayo. Entonces, digamos que la dictadura se monta sobre un reclamo que es legítimo, que eso es lo que decíamos en la clase del jueves 2 de abril. Por eso podemos relacionar esta clase con la otra de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó con las mujeres durante la Guerra de Malvinas. Sabemos bastante bien lo que ocurrió con los hombres, ¿no?, con nuestros soldados, algunos voluntarios, ¿no?, otros que no, que directamente ya estaban encuadrados en las filas del ejército y acudieron a las islas, ¿no?, a defender la patria. Pero bueno, podemos empezar diciendo que en todas las guerras a nivel histórico siempre hay madres, mujeres y viudas que están esperando a sus hijos, en primer,
claro,
lugar, ¿no?
Claro.
Más allá de las que participaron efectivamente en el territorio de la guerra. Siempre que un hijo va a una guerra o un padre, hay una madre que lo está esperando, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos la participación de las mujeres que efectivamente participaron en el conflicto bélico y fueron invisibilizadas por muchísimo tiempo, Martín. ¿De qué forma participaron? Acá está la cuestión de la clase,
¿qué,
¿no?,
cosa, ¿no? ¿Cómo tanto tiempo después venimos a darle luz a estas mujeres que participaron cómo, Sebastián?
Ahora, su participación no fue en combate, ¿no? En primer lugar eso, o sea, que no portaron armas ni se enfrentaron directamente, por supuesto, con los ingleses, pero sí trabajaron en barcos, hospitales, en el continente, inclusive cumpliendo con trabajos sanitarios, como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas. En su mayoría fueron trabajadoras de la salud, enfermeras, como digo, instrumentadoras quirúrgicas, especialistas en terapia intensiva. A diferencia, inclusive, de las enfermeras británicas, no tenían la misma preparación. Algunas estaban recién iniciando su carrera con 15 o 16 años, o sea, adolescentes con la edad que tienen nuestras alumnas y alumnos. Pero desde diferentes lugares vieron muy de cerca el horror de lo que fue la guerra, ¿no? Las bombas cayendo sobre los barcos, los aviones sobrevolando, los gritos y la sangre. La canción decía, ¿no? Tuvieron sangre en sus manos, la sangre de los heridos argentinos en combate. También sufrieron los traslados, ¿no? Dejar el lugar donde ellas vivían para ir a donde se combatía. Y por eso pensamos nuestra historia de esta manera nueva, ¿no? Digamos, poniéndole la perspectiva de género para poder repensarla, reconstruirla. Y esto implica darle visibilidad a todos los actores, y en este caso actrices del momento, para entender incluso mejor el momento histórico que se vivía. Y para eso la ESI es fundamental, porque nos ayuda a ver todo esto con otros lentes, podemos decir, ¿no?
Sí.
La invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, en todos los procesos se da, ¿no? Vimos, por ejemplo, no sé, la Revolución de Mayo, muy pocas veces se las menciona, vimos diferentes procesos históricos, la Revolución Francesa, ¿no? Si vamos para Europa, no hablamos nunca de mujeres.
Es verdad.
En Radio Escuela sí lo hicimos, ¿no?
Sí, nosotros lo hicimos, pero es verdad que la historia en general no las menciona.
No las menciona y siempre tienen participación, digo, todos los actores y actrices de los momentos tienen alguna influencia y participación, inclusive en lugares de conducción o digamos, en lugares muy importantes, ¿no? Como es este caso en la sanidad,
sí,
en una guerra.
Pensaba en la guerra de la independencia, Juana Azurduy es una figura señera, enorme, ¿no?
Por supuesto.
Pero creo que te la reivindicó mucho más este último tiempo que todo el resto de la historia.
Bueno, lo mismo pasa con las mujeres de Malvinas, no fue la excepción, ¿no? Este hecho histórico.
Claro.
Y se habla ya de veteranas, ¿no? Desde el año más o menos 2012-2013, las veteranas que tuvieron participación activa en el conflicto y que fueron excluidas de esa memoria colectiva de la Argentina. Hay un trabajo muy interesante que es de Alicia Panero, que es una investigadora, escritora y periodista de Córdoba, cuyo marido también es militar. Bueno, ella también por eso se preocupó por este tema de Malvinas, porque le interesaba saber qué pasó con las mujeres, ¿no? Nada más ni nada menos en Malvinas. Y este trabajo de ella, que se llama Mujeres Invisibles, juega un rol fundamental para todo esto, ¿no? Para la reivindicación de las veteranas. Es un libro editado en 2014 que se puede buscar de forma gratuita en una página que es Bubok, dos veces con B larga y con K al final. Se puede bajar en PDF el libro para que lo puedan leer. Pero bueno, si vamos a pensar qué es lo que dice ese libro, ¿no? Y qué participación tuvieron las mujeres efectivamente. Fueron enfermeras, por ejemplo, en el buque hospital Ara Almirante Irizar, que era uno de los buques hospital más grandes que hubo en la guerra. Hubo una veterana, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, que fue la única mujer que tocó el territorio insular de Malvinas.
No,
también muchísimas mujeres que organizaron la defensa de las costas de la Patagonia cuando los ingleses toman el territorio de Malvinas. Y también hubo mujeres que atendieron a los heridos que llegaban del Ara General Belgrano, ¿no? El Ara que nos hundieron los ingleses en Puerto Belgrano, ¿no? El último herido, por ejemplo, fue dado de alta recién en diciembre del 82, cuando inclusive la guerra ya no era noticia ni para los medios. O sea que las mujeres también se quedaron atendiendo a los heridos mucho después de que terminó la guerra. Y como te contaba antes, algunas eran estudiantes entre 15 y 16 años. Imaginemos para un adolescente de esa edad ver a un herido de guerra, ¿no? Que no es lo mismo que atender a un enfermo aquí en un hospital
un estado de shock importante, o sea.
Impresionante, ¿no? Inclusive pidiendo la muerte en algunos casos por las heridas que habían sufrido. Y ahora, Martín, algo interesante también es que al dar la luz, digamos, a conocer las historias de las mujeres, también aparece lo mismo de siempre, ¿no? Los abusos, la cuestión del maltrato, de los golpes que recibían. Hay diferentes testimonios, por ejemplo, de Claudia Lorenzini o Nancy Stancato, que contaron muchas veces en televisión, inclusive, hace poco tiempo, ¿no? El maltrato que vivían, pues, situaciones de abuso y de maltrato laboral, inclusive, también, ¿no?
Bueno, en un lugar mayoritariamente dominado por hombres, ¿no?
Por supuesto.
Y con una mirada sobre la guerra y sobre las cuestiones donde a ellas seguramente las maltrataban desde el peor lugar, o sea, ordenándole cosas, inclusive por esta cuestión que tiene lo que es el funcionamiento del sistema militar, donde un superior te ordena hacer cosas, ¿no?
Incluso en los barcos decían los militares que una mujer traía mala suerte.
Imagínate.
Imagínate, ¿no? Para esa época lo que era. Si te parece, tenemos un audio.
Dale.
Donde, bueno, es un audio del año 82, donde cuentan qué era ser voluntaria en ese momento y qué implicaba, ¿no?
A ver.
Bueno, voluntarias, acá las voluntarias de la patria tenemos muchos servicios, porque muchas me decían, yo no puedo ser voluntaria porque no sé nada de enfermería. No solamente como enfermera se es voluntaria, se puede ser como chofer, escribiendo una carta, haciendo un paquete y tener ciertos conocimientos de enfermería para poder llegar a un hospital. Primero, saber qué es un hospital y estar muy dispuesta a cumplir las órdenes del hospital.
Si le dijeran en este momento, vamos a la Patagonia, ¿qué dice?
Bueno, en el 2 de abril dije voy, como muchas de nosotros, pero tenemos que pensar cómo vamos, no aparezcamos todas en tropel y después no sea difícil. Tenemos que pensar muy bien, con el corazón lo decimos, pero tenemos que pensarlo muy bien, qué es lo que nos va a demandar en ese momento y estar dispuestas y tener la voluntad.
Claro, no hacía falta solamente ser enfermero, sino ubicar, además de la enfermería, ser una enfermera, ubicar el servicio en la medida de la necesidad que tenía la guerra en ese momento, ¿no?
Claro, había muchas tareas para realizar, incluso dice armar paquetes, ¿no?
Armar paquetes.
Ahora, otro hospital que aparece también ahí como un hospital muy importante era el hospital de Comodoro Rivadavia, que incluso era considerado territorio de guerra. Ahí hay tres enfermeras que trabajaron y fueron luego valoradas como veteranas de la guerra, porque estaban inclusive en territorio de guerra. Tenemos 16 veteranas, dos ya fallecieron. Eran 6 instrumentistas quirúrgicas que se alistaron como voluntarias y 12 enfermeras con rango militar que participaron también del conflicto. Una inclusive nadie, cuando digo nadie me refiero a la sociedad, ¿no? No la alcanzamos a conocer, que era una comisario de a bordo de un buque de la Marina Mercante, o sea que tenía un cargo muy importante dentro de lo que es el rango militar, porque está ocupado generalmente por hombres, no es un cargo menor. Había también radiooperadoras, bueno, mujeres cuyos buques quizá también volvieron bombardeados, ¿no? Por eso también son veteranas, digo, hay que tenerlas en cuenta, no como que fueron a ayudar, sino que también son veteranas de la guerra.
Sí, combatieron.
Combatieron, claro, estuvieron en el territorio. Incluso también como hay madres y abuelas de Plaza de Mayo, madres de Cromañón, tendría que haber madres de Malvinas, pienso,
sí,
¿no?
Sí,
esa es una apreciación mía, no sé si... Pero bueno, si te parece, escuchamos otro audio.
Dale.
Donde cuentan qué es lo que hacían las mujeres durante la guerra.
A ver.
Nosotros nos desempeñábamos como enfermeras. Curábamos las heridas de todos los combatientes que llegaban de las Islas Malvinas, ya sea por ejército, marina o fuerza aérea. Estaba en la parte de sanidad. El director de ese lugar en ese momento era el Comodoro Luteral. Nos reúne a todas las CAOs principales que había de la primera promoción, de la segunda promoción, y yo era una de las más, como me decían, de la tercera promoción. Nos reúne en la dirección y nos pregunta quién quería ir voluntariamente al conflicto. Bueno, ahí esperé, porque en ese momento no podía decir nada ni contestar, porque era la más moderna. Entonces esperé que las más antiguas hablaran. Cuando vi que medio que hicieron un pasito para atrás, yo hice un pasito para adelante y le dije, yo quiero ir. Yo me ofrezco. Entonces el comodoro dice, bueno, queda desafectada de sus actividades, vaya y haga su equipo para...
La guerra.
Para ir a la guerra, claro.
Para ir a la guerra.
Todo esto es muy interesante, por eso nombramos el trabajo de Alicia Panero, porque lo recopila todo esto, ¿no? Y es uno de los pocos trabajos que cuenta lo que pasó con las mujeres, y es de 2014. O sea, el libro no es de hace mucho.
Es realmente sorprendente. No es sorprendente. Cae en la cuenta uno la cantidad de tiempo que pasó y que no se sabe nada de estas mujeres. Qué bueno que podemos saber ahora, ¿no? Que podemos empezar a reconocerlas y a nombrarlas.
Por supuesto, inclusive no solo la parte de la atención sanitaria, sino la parte del apoyo y el vínculo emocional que tenían los soldados cuando llegaban a ser atendidos por esas mujeres, ¿no? Que incluso funcionaban por momentos como sus madres, ¿no? Incluso los soldados muchas veces cuando llegaban heridos, hay historias que cuentan que pedían por sus madres, y las enfermeras funcionaban con de esa forma, ¿no? En algún momento de la guerra. Y vivieron el horror y toda la crudeza de lo que conlleva una guerra, ¿no? Por eso deben estar en la reconstrucción colectiva del hecho de Malvinas. Tenemos otro audio donde habla Alicia Panero y cuenta un poco sobre lo del libro también.
Bueno, este libro surgió, siempre digo, desde mi propia ignorancia, porque al pertenecer a una institución militar, trabajar en ella, estar casada con un militar, nunca había escuchado de mujeres que hubieran participado en Malvinas. Las empecé a buscar. Una de ellas es Estela Morales, Alicia Mabel Reynoso, que son enfermeras que estuvieron en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia durante la guerra. y a partir de ellas fui llegando a todas las otras. Tenemos 16 mujeres que son veteranas de guerra igual que los hombres y sin embargo no están ni siquiera nominadas en el Día del Veterano, que es el 2 de abril, porque es el Día del Veterano y el Caído en Malvinas, ¿no? El Día del Veterano y la Veterana como debió surgir la ley, porque ya las teníamos a esas veteranas y así hubiéramos tenido una sola. Siempre debieron estar en la evocación de la memoria colectiva de los argentinos.
Bien claro, ¿no? O sea, inclusive ella siendo parte de la familia militar, por llamarlo así, estar casada con... No tenía conocimiento.
Y la enfermera, viste, que decía, curábamos también las heridas del alma.
Las heridas del alma, eso fue...
Es muy fuerte, ¿no?
Habías dicho vos que más de una de ellas cumplía roles hasta de madre, ¿no? Para de alguna manera darles ternura y cariño a los soldados, además de curar las heridas.
Por supuesto, y ya tenemos veteranas, viste, como decía Alicia Panero, ya están las veteranas. Si bien la efeméride alude solo a los veteranos, las mujeres que también fueron protagonistas ya fueron nombradas como veteranas y sus historias, por suerte, comenzaron a visibilizarse. En 2012 hubo una resolución del Ministerio de Defensa que las reconoció como actrices, ¿no?, de ese escenario, de esa guerra. Y la afilió también históricamente con Manuela Pedraza y Juana Zurduy, que fueron las únicas que habían recibido esa condecoración.
Claro, claro.
Vos la mencionabas justo antes a Juana Zurduy.
A Juana Zurduy, mujeres con distinción por parte de las instituciones. No hay muchas, ahí hay dos nomás.
Y en 2013 el Ministerio de Defensa también,
claro,
les entregó las medallas al valor, ¿no?, y a la, por, en calidad de veterana ya, a ese grupo de mujeres, que bueno, son las primeras y únicas en recibirla del siglo XX. Las anteriores fue Juana Zurduy, por ejemplo, ¿no?
Sí, y
imagínate la... Si querés podemos mencionar algunas, ¿no?, para,
dale,
como para cerrar este
me
programa.
Me parece que es interesante que sus nombres se digan, ¿no?
Son Susana Massa, Silvia Barrera, María Marta Leme, Norma Navarro, María Cecilia Riccieri, María Angélica Céndez, Mariana Soneira, Marta Jiménez, Graciela Jerónimo, Doris West, Olga Casares, Marcia Marchesotti, María Liliana Colino, Mauren Dolan, Silvia Storney y Cristina Cormac.
Ahí están, el homenaje que hacemos aquí en esta primera parte del programa, con Iris seguiremos charlándolo, y gracias, Eva, como siempre.
Gracias, Martín.
La información,
muy bueno el programa.
La historia, conocer, a medida que conocemos tenemos más chances de que esta historia nos pertenece, la hagamos propia, ¿no?, la hagamos carne, porque es nuestra. Vamos a ir con Plegarias, el acústico que hizo Nicki Nicole en los premios Gardel 2020. Con esto nos vamos al recreo, seguimos con más Radio Escuela. Chao. Chao, no, dale dentro un rato.
Te encontré plasmado, culpable, deteriorado, nunca tan amable. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti. Llorando en las iglesias, rogándole a Dios que tenga paciencia y que no se olvide de vos. No, que mató tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento. Yo voy buscando el final, la historia de hoy yo te la cuento. Si voy, calor infernal, desencuentro fatal, que ya no te veo. Si estás, empieza a gritar, comienzo a pensar. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti. Y hoy mi corazón se encuentra fatal, que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar. Que voy por el mundo vacía, pensando en sanar esta herida. Oh, 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 oh. Dios le rezó.